Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a estas 500 noches. Yo soy Amado Avendaño. Me da mucho gusto que sigan aquí. Ya llevamos casi dos meses aquí dando lata, explicando cosas y platicando de las cosas que nos parecen más interesantes. Hoy vamos a platicar de la parte de la legitimación del gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué viene para abajo en las encuestas? Ya vimos que hoy el Universal publicó su encuesta, que lo pone en el 57%, o sea, más para bajito. Y vamos a platicar cuáles son los elementos, estos intelectuales orgánicos, que son quienes le dan legitimidad a los gobiernos. Al menos eso era antes. ¿Y qué pasa con estos youtuberos de las mañaneras? ¿En realidad le están ayudando o no le están ayudando al presidente López Obrador en este su proceso de legitimar su causa, legitimar esto que llaman la cuarta transformación? Bueno, de esto vamos a platicar hoy y les voy a decir por qué no le está funcionando. Ya saben, yo soy Amado Avendaño y esto es 500 noches y aquí empezamos.
Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto.
Memoria y contexto.
Reflexiona.
Cuestiona lo que sabes.
Lo que ves.
Lo que sientes.
Lo que escuchas.
Lo que lees y lo que piensas.
Con mente abierta y sentido común.
Y sentido común.
Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones.
Construyamos espacios de respeto y tolerancia.
México los necesita.
Para eso tenemos estas noches.
500 noches para cerrar el día. Con Amado Avendaño.
A los gérmenes nos encantan tus pisos. Andamos todo el día ahí. ¿Y qué vas a hacer? ¡Oh, no! ¡Es el Shark Steel Pocket! ¡Corran todos por su vida!
Los gérmenes pueden correr, pero no pueden ocultarse del nuevo Shark Steel Pocket.
La verdad es que está chido el comercial del Shark Steam Mop, que es nuestro patrocinador. Muchas gracias a nuestro patrocinador Shark Steam Mop por hacer posible este programa. Los trapeadores de vapor Shark Steam Mop ayudan a una limpieza profunda contra virus y bacterias. Y este trapeador lo pueden encontrar ustedes a la venta en Amazon México y en Mercado Libre. Oigan, bueno, pues vamos a platicar de qué se trata hoy el programa. Vamos a ver por qué no funcionan los intelectuales orgánicos, por qué no funciona el proceso de legitimación del presidente de la República en esto que se ha dado a llamar la Cuarta Transformación. Hemos visto en estos últimos días cómo la popularidad del señor presidente ha venido a la baja. Es decir, ¿se acuerdan que Reforma publicó esta encuesta el día lunes? El lunes publicó la encuesta que le pone al presidente en el 59% de popularidad o de aceptación. Y hoy el Reforma hace este recuento en páginas interiores. Es un recuento mucho más amplio de marzo, de lo que lo agarró el año pasado en 78% al 59% de este marzo. Y ahí pues hay un recuento de cosas que pasaron durante este último año y que nosotros también documentamos en la página de Diario Confianza. Hay las 80 cosas que este gobierno quiere que olvides. Ahí están todavía pineados en la página de Diario Confianza. Ahí pueden verlo los colaboradores, todos los colaboradores. Hicimos un resumen del primer aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hay bastantes cosas de las que ustedes seguramente ya se olvidaron, pero que ahí siguen. Y les vamos a hacer otro recuento este año porque pues para eso estamos. Entonces, ¿a qué se debe esta caída que hoy el Universal nos recuerda también en su encuesta del día de hoy, que lo pone en el 57.1 de apoyo con menor aprobación de las mujeres? 60%, 60.3% de los hombres, 53.3% de mujeres. ¿Qué cosa es lo que está haciendo que el presidente, pues no? Además de los resultados, de verdad, ¿verdad? Que además de que pues la inseguridad, la crisis económica, o sea, crecimiento cero, la crisis en materia de salud y un montón de cosas más que le pueden luchar encima desde el aeropuerto al presidente desde el año pasado. Pero aún así, el presidente podría tener cierto nivel de legitimidad. Mira, Históricamente, los presidentes de la República se han hecho rodear por algo que se le llama, o que Antonio Gramsci le decía, los intelectuales orgánicos. ¿Qué son los intelectuales orgánicos? Son este grupo de intelectuales que en el paso del sexenio van legitimando una causa. Decía Carlos Monsiváis que México era uno de los lugares en el mundo, de los poquísimos lugares en el mundo, en donde a los intelectuales les pagaban pues para que criticaran al gobierno. Pero paradójicamente, la crítica que los intelectuales hacían al gobierno realmente terminaba por legitimarlos. Mira, aquí tenemos una foto, esta foto icónica del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, recién al inicio. Ahí vemos a Elena Poniatowska al centro, que también sigue siendo intelectual orgánica, pero ahora de otro. Está Margo Su a su lado izquierdo. El que le sigue, un muchachón, que se llama Héctor Aguilar Camín. En el otro extremo está Iván Restrepo, sentado en su extrema izquierda, la que ustedes ven es Carlos Monsiváis. Está a continuación Miguel Ángel Granado Chapa, el entonces presidente Salinas de Gortari, Gabriel García Márquez y León García Soler ya en la esquinita. Estos intelectuales orgánicos sí eran críticos del gobierno, pero de alguna manera esa crítica le servía mucho al gobierno para dar esta imagen de libertad de expresión. Y aunque en algunos casos eran severos, digamos que moderaban su crítica hasta cierto sentido, pero también es muy cierto que los gobiernos como los de Salinas de Gortari eran pues mucho más cabrones en términos de letalidad, porque hay que recordar que en tiempos de Carlos Salinas de Gortari pues mataron a 500 opositores. O sea, 500 opositores, la inmensa mayoría eran entonces del PRD, líderes sociales, etcétera, etcétera. Estos intelectuales orgánicos terminaban finalmente por acompañar al sexenio. El gobierno les daba muchas concesiones, les publicaba obras, los acompañaba, no sé, les daba ciertos tipos de reconocimientos, digamos que le daba muchas facilidades en los espacios de cultura, les soltaba mucha lana, aunque nunca la suficiente, pero sí mucha más que ahora. Bueno, ¿qué pasa? Que el año pasado el presidente López Obrador proscribió a los intelectuales orgánicos. Él dijo el 18 de marzo del año pasado que los intelectuales orgánicos pues ya no existían y propiamente los hizo ver como si fueran pues unos vividores del gobierno y que en su gobierno no iban a haber intelectuales orgánicos. Pero sí los hay. No de esta manera en la que lo tenían los gobiernos anteriores, pero pues hay algunos que han ido trascendiendo. Aquí podemos ver a Elenita Poniatowska, que pues ya revivió con esta nueva administración y también está cerquita de él. Los nuevos y rellenitos como ¿Gibran qué es? Ya se me olvidó. Gibran Ramírez. Digamos que es uno de los nuevos valores de la intelectualidad y que lo mandan a pasear a los espacios televisivos más relevantes para que hablen en favor de la Cuarta Transformación. Otro sin duda y que es bastante aguerrido es Epigmenio Ibarra, este productor de telenovelas y de narcoseries que ahora se ha vuelto un fanático de la Cuarta Transformación. También podemos ver al Facundo Malo, a Hernán Gómez Bruera, en realidad sí es hermano de Facundo, es hermano menor de Facundo. John Ackerman, que ahora es un tele, más que orgánico, bastante útil, porque ahora ya lo incrustaron ahí en esta comisión que se va a dedicar a seleccionar a los nuevos consejeros del INE. No va a ser consejero del INE, sino es alguien que se dedica a elegir a los consejeros del INE. Y desde luego otro que está ahí, que es pues el de la Se las metimos doblada, que es Paco Ignacio Taibo. Pues también está Sabina Berman, también están algunos otros Por ejemplo, podríamos hablar de Julio Hernández López, pero Julio Hernández López es más bien, no es un intelectual propiamente, es un periodista como tal. A querer o no, este ha impulsado mucho las causas de la 4T. Pero este nivel de intelectuales no le está ayudando al presidente por una razón. Les voy a explicar. Están confrontando demasiado, están contribuyendo al discurso de confrontación del presidente y no a un discurso de legitimación. Es decir, ellos son unos incendiarios que de pronto siguen la idea de que repetir lo que dice el presidente todas las mañanas, de confrontar, de pelearse, y la verdad es que la gente se empieza a cansar. Se empieza a cansar sobre todo porque el discurso del presidente es un discurso de campaña, de vamos a acabar con la corrupción. Ya no es como antes, pero la corrupción ni se ha acabado y las cosas como antes pues siguen ahora, porque los corruptos de antes pues ahora están incrustados ahí, y la verdad es que la comunicación no ha sido tan efectiva como ellos quisieran, porque tampoco hay un cerebro de comunicación que esté operando esto. Más bien, todos estos andan sueltos, no hay una estrategia. Y para acabarla de joder, siembran en las conferencias mañaneras a esto que ya no son intelectuales orgánicos, sino más bien es como la basura inorgánica. Estos que ustedes ven aquí, que la verdad es que no he terminado de aprenderme sus nombres, el único que reconozco bien es el Lord Molecula, que este es bastante famoso. Los demás no conozco bien a bien sus nombres. Creo que la chava se llama Sandy. Marco Olvera, este es el que armó el desmadre ayer. Este otro, el parche, armó el desmadre de hoy, así. Pero ellos están más bien dedicados, son gente que se dedica a los medios digitales. Obviamente ellos mismos lo reconocen, pues tampoco lo estoy insultando, sin ningún rigor académico ni periodístico. Lo suyo es que tampoco escriben, o sea, según ellos van y preguntan a nombre de su medio, pero en realidad nunca escriben nada ni reportan nada. O sea, todo lo que hacen es levantarse, preguntar algo, y regularmente tienen las preguntas escritas. A lo mejor se pasan toda la noche ellos investigando y escribiendo sus preguntas. No van a creer que se las pasan, ¿verdad? Seguramente hacen su trabajo en las noches y se levantan muy temprano porque van a las 4 de la mañana a formarse en la fila ahí en la calle Moneda a esperar que les abran la puerta y a preguntar. El problema con esta gente es que poco a poco se han ido saliendo de control. Vaya usted a saber si por motivación propia o por instrucciones. Regularmente esta gente no se mueve no hace cosas de motu propio, sino instruidos por alguien. Porque ya los ven, se juntan, hacen sus migas, ellos hacen. Se supone que son de diferentes medios, ¿no? Pues este pobre hombre ya tuvo que fundar su medio que se llama Lord Molecula Oficial. Vaya usted a saber si existe, yo nunca lo he googleado. Pero más allá de esto, no hacen otra cosa más que salirse, como lo ven en la foto esta, a la calle de. A la calle lateral ahí en Palacio Nacional. Y hacen algo que es muy efectivo para las redes sociales. Se ponen a transmitir en vivo y a comentar cosas, y regularmente se ponen a hablar de ellos mismos. El otro día me puse a verlos para ver qué hacían, porque en realidad sí tienen éxito. Es decir, es como un programa de, ¿cómo les diría? Como de ventaneando, pero de las mañaneras, en donde los protagonistas son ellos mismos. Oye, ¿con quién te peleaste hoy? ¿Con quién hiciste el desmadre hoy, no? Hoy hicimos esto, ¿y tú cómo la ves? ¿No? Se entrevistan unos a otros. Lo que ustedes han visto regularmente que da vuelta en redes sociales es porque de veras ya cuando se salen completamente de la basílica. Y estos últimos días, dos días, lo han hecho. De hecho, lo hacen con un afán de llamar la atención, de distraer, de tratar de sacar de sus casillas a los periodistas que sí son de un medio serio y que van a las conferencias mañaneras. Por ejemplo, vamos a ver este video que les digo, cuál es el modus operandi de ellos. de cómo se entrevistan unos a otros, cómo platican y echan su desmadre y son capaces de decir cualquier barrabasada, cualquier cosa que de veras pone de cabeza a incluso a la conferencia mañana del presidente. Vamos a ver lo que dijo este que se llama Paul Velázquez.
Le digo, oye Jesús, pero qué vergüenza son estos. Estaban ahí Alex Lelo Larrea, Carlos Montesinos y algunas mujeres como Noemí Gutiérrez que estaban ofendiendo la de MBS, que le dicen aquí la homeless, porque viene en facha de homeless. Le digo, no saben ni hablar, ni pronunciar, ni formular una pregunta. Y me dijo, hey, eso no es tu asunto. Ese es problema del medio que los tiene acreditados. Y sí es cierto. Saliendo de aquí, yo me dirigí a la suite de mi hotel y yo dije, me trataron muy mal, me ofendieron, intentaron denigrarme y son unas verdaderas prostitutas de la información. Vergüenza les debería de dar y que quede claro. Que le deberían de pedir una disculpa ellos a las damas y caballeros que trabajan en Sullivan por haberlos denigrado al nivel de estos reporteruchos. Ellos son los que ofendieron a un sector laboral que al menos con huevos y ovarios hacen un trabajo digno por sus familias. La de Excel, Imagen TV, que se atrevió a decirme falso pirata. Y yo de verdad, de todo corazón, le deseo que también reciba un balazo.
No.
Se lo deseo sin censura. No. Se lo deseo y si queda viva, me platicamos el tema del parche.
No. Paul, por favor, sí, no. Sí. Yo no voy a...
A ver, les prometo que esta es la primera y última vez que meto a esta gente a este programa. Pero sí es importante que analicemos cuáles son los extremos a los que pueden llegar. Desearle la muerte a una persona en público, en vivo, es algo muy temerario, sobre todo tomando en cuenta que este hombre fue agredido en su estado natal a balazos. No creo que ande en muy buenos pasos. No sé quién es, no conozco sus antecedentes, pero sí es muy protagónico en las conferencias mañaneras. De hecho, un colega periodista pidió la lista de quiénes son los que están acreditados en las mañaneras y la presidencia de la República le negó los datos porque dice que son información confidencial por la ley de protección de datos. Bueno, los estamos viendo todos en las mañaneras, solo queremos saber quiénes son, no estamos pidiendo ni su dirección, ni su teléfono, ni su edad, ni nada, ni datos personales. Simplemente queremos saber quiénes son los periodistas acreditados que van a la conferencia mañanera. Dice presidencia que no los puede dar. Entonces los van a pedir vía transparencia y los van a tener que soltar. Ahora, ¿qué origina una declaración como esta? Una declaración tan irresponsable como esta. Pues sí le pone los pelos de punta a la fuente que cubre la presidencia de la República. Y tiene razón, Isabel González, que es periodista muy reconocida, hace más de 20 años que chambea ahí, ahora está en Excelsior, en el Grupo Imagen, y hoy pues le planteó al presidente la idea de que pues haga algo el presidente como una autoridad, como la máxima autoridad. Si el presidente no tiene control sobre su propia mañanera y estas cosas pueden pasar, pues es porque no quiere. Porque si quisiera, podría poner orden. Vamos a ver lo que le planteó Isabel González al presidente de la República y cómo el presidente, pues la verdad es que se sacudió y dijo, no, yo no voy a hacer nada. Eso sí es preocupante. Vamos a ver.
Ayer fue un día negro para las mujeres que cubrimos presidencia. Fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y dentro de Palacio Nacional, por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo y que trae un parche. Hoy lo registra la prensa nacional, no solamente las redes sociales, diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon y me incite a que me cometan un crimen de odio. Eso no se vale. Me pongo en sus manos y en manos de las autoridades. No tengo que contarle a usted ni a su familia quién es Isabel González, con 20 años de trayectoria. Pido la protección de la Secretaría de Gobernación, porque fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras que usted conoce prostitutas de la información.
Le tendríamos que dar la palabra al compañero y entonces, no. Lo que yo quiero es que se busque una reconciliación. ¿Por qué no perdonarnos?
¿Sí? Es apología del delito, presidente, sí, entiendo, y eso no se perdona ni se reconcilia.
Entiendo que afecta. Si no hay una reconciliación, acudan a las instancias judiciales. Por respeto a la gente que nos ve, que no nos peleemos aquí de esa forma.
Yo me atrevo a plantearlo aquí justamente porque ayer Presidencia de la República me dijo que se iban a tomar medidas.
Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie.
Pero eso no es, ¿es libertad?
No, no, miren, aquí sí les aplico. La prensa se regula con la prensa.
Pero no es prensa,
presidente. No, pues a medios se regulan con los medios. Yo no.
Pero si alguien dice que ojalá valen.
Yo puedo hasta la instancia de conciliación. Abrazos.
Me reservo.
Ya nada más eso.
Gracias. Sí.
Qué bien que el compañero ya no hace uso de su derecho de réplica, que yo se lo tendría que dar. Ah, ¿cómo no? No, 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 aquí son las libertades.
¿Qué percepción les queda a ustedes cuando alguien que le desea la muerte a una compañera de trabajo, si podemos ponerlos al mismo nivel, y cuando la reportera lo plantea y lo que le sugiere es que haya orden en esa conferencia mañanera, el presidente responde que él no puede hacer nada, que él no va a hacer nada, y que si quieren hacer algo, que arreglen su desmadre afuera? Imagínense cómo se queda una reportera que no está dispuesta a encarar a ese tipo o agarrarse a golpes con alguien o simplemente a insultarse con alguien, pues es muy lamentable. Esto, aunque ustedes no me lo crean, sí abona a la popularidad del presidente, a la aceptación del presidente. Porque si tú estás viendo que en una circunstancia de estas el presidente no quiere intervenir, que lo ve, lo minimiza, y ve a una persona violenta como es este hombre, y opta por tolerarlo y decir no lo voy a hacer nada y que se quede, libertad de expresión. Eso genera caos y genera malestar, genera desconfianza. El presidente cree que el único intelectual orgánico que le puede servir es él mismo, que las ideas que él está transmitiendo están funcionando. Pero ¿qué va a pasar en el momento en que sus ideas no funcionen tan bien como está empezando a pasar ahora? No tiene otros pivotes que apoyen. Al final de la administración de Vicente Fox se le ocurrió la idea, bastante positiva por cierto, de poner a un vocero presidencial, que incluso ustedes deben recordarlo con lo que el presidente quiso decir, y que me acuerdo que Jorge Arvizu, el Tata, hacía el personaje en El Privilegio de Mandar de que lo que el presidente quiso decir era Rubén Aguilar Valenzuela, un experto en comunicación, y lo que hacía es quitarle los negativos al presidente cuando él salía a dar conferencias de prensa. No salía a dar conferencias de prensa el presidente porque había un desgaste y había una estrategia de comunicación. Aquí no hay una estrategia de comunicación, y la estrategia de comunicación, si es que la hay o está improvisada, es pues para que dejen de preguntarle al presidente, porque el presidente considera que preguntarle cosas que no le gustan es agredirlo. Entonces, para que dejen de preguntarle ese tipo de cosas, pues mejor agredimos a los periodistas. Entonces mando esta ola de gente sembrada en las mañaneras para que los empiece a hostigar a ellos. Al principio ellos solo hacían preguntas al presidente, o sea, preguntas a modo, preguntas cómodas como para que el presidente descansara y para que estas mañaneras transcurrieran, para ganarle espacio de exposición al presidente frente a las cámaras y frente a las redes sociales. Presencia, que es lo que más le sirve a un presidente como López Obrador o a un político, y sin importar lo que diga, la presencia física, que ahí está vigente, pero es como una marca comercial. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a desgastar esta marca comercial y cuando empiezan a suceder estas cosas? El responsable de esa casa es el presidente, y yo creo que si siguen ocurriendo estas cosas va a empezar a demeritarse esta circunstancia. A mí no me extrañaría por la salud de la comunicación social de la presidencia, pues que se hicieran relevos, no necesariamente que corran a nadie, sino que hagan enroques. Hay gente muy capaz también. El propio Jesús Ramírez debe estar ya muy desgastado en su relación con los periodistas. Sabe hacer otras cosas, bien podría moverse a otros lugares. Le ha sido útil al presidente en muchas circunstancias. Pero pues ahí está Jesús Cantú, está César Yáñez, que lo tienen guardado ahí desde aquella la boda fifí, ¿se acuerdan? En noviembre, justo antes de que entrara. Porque él había sido su jefe de prensa todo el tiempo y tenía muy buena relación con la prensa, incluso en campaña. Porque en campaña estos no aparecían, si se dan cuenta, estos no aparecían. Yo creo que sí es el momento de renovar la conferencia mañanera, de refrescarla, de quitarle la basura y de establecer una relación legítima entre el presidente y los reporteros. Y el asunto de la publicidad es otra cosa. El asunto de la publicidad no necesariamente es indispensable en estos casos, cuando el propio presidente ya definió que no va a haber lana para los periodistas. Se puede bien establecer una nueva relación con los medios de comunicación, pero de una manera legítima. Yo optaría porque estas personas se salieran de las conferencias, o cuando menos dejaran de hostigar o de hacer ese papel lamentable que están haciendo, porque esto es una pachanga, no es una conferencia de prensa. Bueno, hasta aquí mi reflexión del día de hoy. Les agradezco mucho que me acompañen como todas las noches. Ya saben ustedes que aquí me encuentran de lunes a viernes a las 8 de la noche. Gracias por acompañarme. Sigo aceptando las sugerencias de temas. Ya me pasaron 2-3, ya los eché a andar, pero me gustaría más que fueran más proactivos en la proposición de temas. Le agradezco desde luego también a nuestro patrocinador Shark Steam Up por hacer posible este programa. Ya saben que estos trapeadores de vapor Shark Steam Up ayudan a la limpieza profunda contra virus y bacterias, y este trapeador lo encuentran a la venta en Amazon México y en Mercado Libre. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Amado Avendaño y esto es 500 Noches. Esto fue 500 Noches. Nos vemos, gracias.
Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto.
Memoria y contexto.
Reflexiona.
Cuestiona lo que sabes.
Lo que ves.
Lo que sientes.
Lo que escuchas.
Lo que lees y lo que piensas.
Con mente abierta y sentido común.
Y sentido común.
Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones.
Construyamos espacios de respeto y tolerancia.
México los necesita.
Para eso tenemos estas noches.
500 noches para cerrar el día. Thank you.